Franco Magno Blog y Langaria.net presentan Comics Army. Estamos de regreso, esto es La Papaya. No, no se crean, estamos de regreso finalmente en Ya Párate, después de una prolongada vacación donde no grabamos. Pero si ustedes se preguntaron dónde estuvieron Franco Magno y Brian Michael Bendis guión bajo Bishop, pues la respuesta es muy simple, y tan simple que la va a explicar Bishop. Bishop, ¿cómo estás? Buenos días, amiguito.
Buenos días, amiguito. ¿Qué pasó, Juan?
¿Qué hicimos en estas como 10 semanas que no? Resumen en 30 palabras. Básica. No sé contar, güey. Me acabo de dar cuenta.
Repetiste la misma 15 veces, así que ya te lo ibas a acabar. No, bueno, estamos de vuelta. Mucho ha pasado. Bishop, por ejemplo, me acuerdo que nos ibas a hablar acerca de que te fuiste a ver Los Pitufos y que te había gustado mucho. Y decías que ibas a ver El Planeta de los Simios, que es como ver el Canal 2 cuando juega el América. Más o menos lo mismo. ¿Cómo es tu...? ¡Ah! ¿Que tú no le vas a la...? ¿Tú le vas a la América, de veras? No me acordaba. Bishop, a ver, resumen rápido. ¿Cómo estuvo El Planeta de los Simios? ¿Ya lo viste? No lo has visto. No lo vas a ver. Ah, hoy la vas a ver. Pero... Ojalá. ¿Cuál fue la última que fuiste a ver al cine? Amigo, ok, Bishop, que es un gran fan de Justin Timberlake, que desde NSYNC hacía cosplay en la prepa. ¡Oh, Dios mío, qué horror! Hacía cosplay en la prepa fingiendo que él era Justin. ¿Nos puede platicar, Bishop, cómo estuvo la película donde también sale Mila Kunis?
¿Mila quién? No la vi en toda la película, ¿eh? Yo vi las nalgas de Justin. ¡Oh, Dios santo, qué cosas! No les voy a hablar de esa, les voy a hablar, por ejemplo, vimos Capitán América, que no hemos hablado de ella. Ya la quitaron, es cierto, pero no hemos hablado de ella en el podcast. Dimos una pequeña reseña antes. Creo que tú ya viste Linterna Verde. Yo, por fortuna y por amor a mi salud mental, no la he ido a ver. ¿Qué otra está a punto de salir? Creo que son todas, ¿no? Por el momento. Todavía falta esa. Ah, las imágenes que han salido de la nueva de Superman, The Man of Steel. Que pintan bien. Bueno, por lo menos a mí en lo personal, en lo particular, me gusta el traje que está utilizando para esta nueva adaptación. Creo que suena interesante. No es lo mismo de siempre, no es apostarle a lo normal. Pero vaya. Es bueno de pronto reinventarse con calidad, porque también tampoco trata de reinventarse nada más por hacerlo, ¿no?
Brian Michael Bendis guión bajo Bishop, has tocado el tema más importante de este programa, la necesidad de reinventarse. Hace rato estuvimos charlando, ya hace como 2 horas antes de comenzar el programa, acerca de la moda, de los tiempos que vivimos, de los número unos. Por estos días se acaban de lanzar, obviamente para cuando tú escuches esto ya tendrán unos 20 días de que se lanzaron, los nuevos números 1 del universo DC. Se reinició todo el universo, hubo totalmente una vuelta a los orígenes, por decirlo así. La pregunta es, mucha gente se pregunta, ¿por qué estamos viendo tantos números 1 otra vez? ¿Por qué no hay un avance? ¿Por qué esta necesidad de estar volteando al pasado para reinterpretar todo y nadie se anima a contar algo nuevo utilizando lo que ya existe? Así, muy rápidamente, yo solo puedo decir, admiro más a un guionista que te hace una buena historia utilizando los elementos que ya tenía a su disposición, buenos o malos, pero utilizándolos para armar algo sólido, que aquel que tiene que llegar, quitar todo, o sea, hasta borrar todo completamente para contar su historia, porque no sabe manejar ni la continuidad y no se siente cómodo con lo que ya existe y no planea en realidad dejar un legado, sino que simplemente quiere iniciar algo de cero. No ve al futuro, sino su propio presente. Esa es una opinión personal. Bishop, ¿tú qué piensas? ¿Nos hace ver bien tantos número uno en una época donde, por cierto, no hemos visto nada nuevo? Porque uno, o sea, un número uno y nuevo no es sinónimo.
Creo que en cierto sentido tienes razón, Paco. Nada más yo aquí veo algo que hay que acotar. No se puede contar algo nuevo en un reboot, porque realmente pues la historia ya está hecha. Y tú sabes que en la industria del cómic, el contar algo nuevo sobre los orígenes, por ejemplo, de Superman, pues sería ir contra el canon y quitarle la validez a la historia original. Y sabes que el fandom eso de pronto no lo toma de buen con filosofía, ¿no? O sea, no lo toma como una adaptación, no lo toma como una reinvención, sino que lo toma como, pues básicamente, una grosería contra su propio conocimiento. Recordemos que el conocimiento para el fanático del cómic es muy importante, y para ellos cuando les cambias ese status quo de yo sé el verdadero origen de Violator, de Spawn, y luego a la siguiente lo cuentan diferente, es como, ah, cabrón, ya me dejaron en vergüenza. Y eso le duele al fanático. Claro, en DC no importa, porque como es un universo alterno donde a nadie le importa lo que pase, pues ahí pueden hacer lo que se les pegue la gana.
Oye, sí es cierto. Habíamos mencionado, ¿no? Con lo que ocurrió con Spider-Man hace un par de años, hubo muchas opiniones encontradas, hubo muchas quejas. Joe Quesada tuvo que salir en varios festivales para como calmar las aguas. No funcionó. A la fecha todavía hay gente que se queja de que Spider-Man esté nuevamente soltero. Dicen que no se está creando nada particularmente nuevo. Y no se está contando nada que valide el hecho de haber tenido que borrar toda esta relación. Bueno, me llama mucho la atención, con DC Comics esto no pasó, pero aquí no fue eliminar una cosa, no, me lo tendría que tragar el micrófono. No fue nada más cambiar algunos elementos, fue un reinicio total. Y no sé, yo leyendo el número uno, por ejemplo, de la Liga de la Justicia o de lo que fue Superman, no sé exactamente dónde está la validez de comenzar de cero todo. O sea, no estoy leyendo nada que yo piense que ni es un número uno, porque parece que ya hay un background que no nos están contando. Bueno, está bien. Pero tampoco parece justificar el haberse cargado toda la continuidad así. Creo que es un movimiento mucho más comercial, mucho más dirigido a la gente que no lee cómics, para que se sumen, que a los fans de Hueso Colorado, que pues debe haber alguien que sienta cierta pasión por estos personajes. A mí me preocupa que esto se esté convirtiendo ya en una especie de abaratamiento, un recurso muy barato, ¿no? Así como en algún momento nos quejábamos ya hace algunos años, ¿no? De que la muerte de los héroes se estaba volviendo algo tan común y simplón que ya no tenía impacto, ni siquiera comercial. Pues ahora parece ser que rebootear es la nueva forma de elevar las ventas. Las ventas no mienten, ¿eh? Le fue muy bien a DC Comics con esto. La pregunta es, ¿cuántos de los 500,000 lectores que compraron el número uno de Action Comics van a leer el número 2 y van a leer el número... y te van a aguantar hasta el 12? Es la pregunta. Ya no hay cómics que puedan llegar al número 50, al 72, al 68, al 86, porque son números que no llaman la atención. Ya hay una continuidad detrás. Parece ser que estamos creando también una generación de fanáticos muy exigentes que quieren golpes al timón muy rápido. No hay paciencia para los buenos escritores y me preocupa, no me late lo que estamos viendo y pues simplemente quiero llorar.
Paco, yo te pregunto, visto lo visto y experimentado lo experimentado, qué profundo soy, cabrón. Ante lo que hemos experimentado en los últimos 3 o 4 años, yo veo un declive franco magno, en la industria del cómic. ¿Tú crees que estamos en una crisis insalvable?
Bueno, aquí hay varios puntos, ¿no? Uno, sí es cierto, cada vez hay menos ventas. No sé si eso se traduce necesariamente en menos lectores, porque un solo cómic lo puede leer varias personas, aunque no se estila. La verdad, no es muy común que alguien te preste un cómic, porque el fan tiende a ser muy, se apropia mucho del producto, muy mezquino, muy codo. Pero también es cierto, por ejemplo, le pasó a la música, ¿no? Cae el disco y la música tiene que encontrar nuevas maneras de vender. La obvia era por internet, los archivos MP3, las descargas. La industria de la música ha batallado más de una década para encontrar la fórmula del éxito en internet y apenas está generando ganancias en sistemas como iTunes, Amazon, tiendas digitales. El cómic está más o menos en las mismas. Con tanta piratería que hay, DC y Marvel no saben exactamente cómo hacer un producto interesante digital. tú eso que compras en internet, en los portales oficiales de Marvel y DC, ¿te lo encuentras dónde? En la novena, en la leyenda de Star Wars, en los foros de descarga, de lo que quieras. El problema es que el cómic digital no te ofrece absolutamente nada especial respecto al cómic físico. No tiene artículos, no tiene, puede tener animación y no tiene animación. Puede darte cuadros o alternativos, o sea, enfoques distintos del mismo dibujante, no te da nada. Es el mismo producto y es gratis. Entonces, ¿yo por qué voy a pagar por algo que puedo tener el mismo día que se lanza en Estados Unidos de forma gratuita? Si lo vengo a buscar, caso de Guadalajara, a una tienda como Comic Castle y no lo tienen. O lo tienen todo en sistema de apartado o lo tienen carísimo. Yo no voy a pagar, y perdón porque sé que Bishop es muy amigo de David Noriega de Comic Castle y se van a comer juntos con los de Cuacarraquear y toda esa mafia de blogueros amargados. Pero yo no voy a pagar por algo que puedo adquirir y borrar inmediatamente el disco duro y juzgar si es un buen producto o un mal producto. Si es bueno, lo compro. Pero si es bueno, también no quiero pagar 100 pesos por un mendigo cómic de 24 páginas, que es un cómic regular y no tiene absolutamente una justificación del precio.
Bueno, eso tienes razón, ¿eh? Yo siempre he abogado por la tradumaquetación, me gusta lo que se hace. Yo sí sé perfectamente que le hace un daño a la industria, pero eso también es como una forma de enseñanza, ¿no? Digo, también a la industria de la música se le enseñó que sus precios son demasiado altos para un público que cada vez tiene menos dinero. La situación económica en el mundo es complicadísima y si aparte de eso te venden productos mediocres, porque realmente hay que ser sinceros, Paco, hay productos mediocres y muy mediocres actualmente en los cómics. Hay muchas cosas que son malísimas. Ahora, y te lo digo porque ayer estuve haciendo precisamente una investigación para ver de qué podíamos hablar hoy, me tuve que remontar a años pasados. O sea, realmente actuales hay muy pocos cómics que realmente valgan la pena. Muy, muy pocos cómics. Eso me da mucha tristeza porque quiere decir que o se nos ha acabado la vena creativa al ser humano o realmente estamos en un bache donde a la gente no le importan las cosas nuevas y las cosas interesantes. Y eso a mí me parece tristísimo.
Sí, justamente, ¿no? Hace un par de días decía Dan Didio, el editor en jefe de DC Comics, no estoy seguro que ese sea el puesto, pero lo ejerce como tal, que esta generación tiene a los mejores escritores de cómic y a los mejores dibujantes de toda la historia. Yo no dudo que tenga gente muy capaz, estoy de acuerdo. Al menos por volumen, sí deben tener a la mayor cantidad, porque ahora hay más cómics distintos que antes. Pero mi pregunta es, y como dices tú muy bien, ¿qué se está haciendo ahorita entrañable? O sea, ¿tú qué estás leyendo, por ejemplo, en los últimos 3 años que te haya llamado la atención como para seguirle la pista? Muy pocas cosas. O sea, está, por ejemplo, y a título personal lo digo, Deadpool, algunas cosas de Deadpool me han gustado, algunas cosas de Punisher me han gustado, algunas cosas de Gepardo me han gustado, algunas cosas de Flash... Un par de números de Daredevil también está bueno. Pero le paras. Ya no te casas con una serie regular porque tiene muchos altibajos. Yo, por ejemplo, Los Vengadores, Spider-Man, el Capitán América también un poco, ha estado también un poco bueno, pero ha sido también medio aburrido, medio alargado. Iron Man, Linterna Verde. No es nada entrañable. Te subes una saga, te aburre, la verdad, porque no sabes para dónde le van a dar y te bajas. Y lo peor es que eso mismo hacen los guionistas. Llegan 3-4 arcos argumentales y se van. Digo, ahí está el caso de tu amigo Straczynski, ¿no? Que dejó botados a Spider-Man, dejó botado Thor, dejó botado Superman, que afortunadamente porque lo estaba dirigiendo un barranco, la Mujer Maravilla. Va a tardar un año en hacer el Superman Earth One que lanzó como tomo recopilatorio, pero nada entrañable. Yo creo que sí es cierto lo que dice Didio, hay mucha gente talentosa, pero estamos viviendo también una época donde hay muchos, muchos, muchos productos muy olvidables y como muy obvios. O sea, para quienes, por ejemplo, en México, para quienes acaban de leer Shadowland de Daredevil, lees las primeras 2 páginas y ya sabes en qué se acaba. Y es un tomo de 200. O sea, no puede ser que la historia sea tan obvia que desde el principio te digan que va a ser, perdón, ahí va el spoiler, que va a ser controlado por la mano. O sea, es extraordinariamente obvio eso. O sea, es algo así como si no sé, ves Titanic y ya sabes que se va a hundir, ¿no?
Ok.
Obviamente. Pero ves una película como The Walking Dead, o ves una película como Requiem, o ves como una película como Temple de Acero. Si desde el principio sabes quién se va a morir, quién va a ganar, que la damisela en peligro le va a pasar encima el tren, pues qué flojera, ¿no? Mejor la ves gratis en tu casa y no pagas. He ahí la cuestión. Vaya shop. Bueno, Bishop ya tiene que ir al baño porque tiene vejiga pequeña, así que vamos a un corte musical, cortesía del buen Roborto, que en esta ocasión nos va a deleitar. ¿Con qué, Bishop? ¿Qué se te antoja escuchar?
Los Guardianes del Amor con 100 Abriles.
Tremendo y espectacular, digno de una fiesta de 15 años. Regresamos de esta pieza musical de alta costura, cortesía de Roborto, que nos apoya desde la cabina de mando allá en Culiacán. No te vayas, esto es Compostanet, el blog de los amargados hecho radio. Volvemos.
Muchas gracias, Paco. Esta vez les voy a compartir una canción que de menos yo sé que a ti te va a gustar, pues pertenece a una de las sagas de videojuegos que más te gusta. Obviamente me refiero a Mega Man. Y esta canción se desprende del álbum que se llama Back in Blue, Mega Man 9, que se hizo en celebración del el original soundtrack de Mega Man 9. Esta canción se llama Flash in the Dark y está basada en la canción o en la música de fondo de The Skull Fortress, que es el primer stage del Dr. Willy, del castillo del Dr. Willy, y es interpretado por Sixto Sounds. Y pues bueno, aquí los dejamos con Flash in the Dark de Sixto Sounds.
me gustó mucho. ¿Sabes qué? En estos 7 años que llevamos de programa, se ha ido volviendo cada vez más fino el Rob. Cada vez tiene más gusto musical. Se ve que cada fin de semana va al tianguis y se compra nuevos discos, porque él todavía es de esos. ¿Allá no hay tianguis en Culiacán? ¿Cómo le dicen a los lugares donde venden discos?
¿Disqueras?
Oh, shit, esa gente es tan curiosa. Ah, en fin. Oh, así tiene, a ver, si tienen mix-up y no tienen tianguis. No puedo creer. Es gente tan peculiar allá en Culiacán. Ah, bueno. Muchas gracias allá a la cabina de mando, como siempre, cuidándonos mucho. Seguramente puso lo que quiso. Siempre que encargamos una rola, él le vale sorbete. Lo que es una pena, porque quiere decir que nos vamos a tener que mudar finalmente al servidor de Tierra Gamer, donde se iban a poner nuestras peticiones estúpidas, porque pues todo ahí es así, ¿no? Muy a Hack Doc. Regresamos. Regresamos al programa. Aquí a su emisión Testosterona. Bishop, mandar saludos primero a los que me acuerdo. De una vez les digo, los que tengan un nick muy raro o que no podamos pronunciar, no les vamos a mandar saludos. Así que mejor pónganse Pepe o Chito o algo así, o Pancho o Juan. O uno difícil, Javier, justamente. Bueno, ahí va. Saludos a Eric del Shiryu Parker. Son los que me acuerdo ahorita, a Raxel, que nunca falta, que saca el gran amigo de Bishop. Al Estrada, que lo odia, ya no comenta. Deja ver si aquí tengo nota, no voy a tener nada. ¿A quién? A Mjolnir, que... Oye, creo que Mjolnir tiene una bronca. Según yo he leído en Twitter, creo que es él, ¿eh? Tiene un dije en el cuello, obviamente, que trae al Mjolnir, al martillo. Y siempre le dicen que es una cruz invertida y le preguntan que si es satánico. Así que, ¿qué onda con eso? A Paletulma, que tiene los mismos gustos musicales de Bishop. O sea, a los dos les gusta Belanova, les gusta Trick Track y les gusta Rake y Motel. Y Patti Cantú y Camila. Oye, que estaría chido, ¿no? Tener un programa fresa. Bueno, a todos ellos, a Kitty Pride también, que la otra vez no le mandamos saludos. Es una chica que sí seguido pide y siempre se me olvida. Miren ya, para que vean. A Bishop le vale sorbet. ¿A quién? ¡Ay! Humberto Ramos, que el otro día nos dijo que nos escuchaba. Y pues qué honor, por un lado, que alguien que se dedica a hacer monos nos escuche. Y qué gacho, porque Bishop odia a sus monos. Bishop, pues mándale un saludo.
Hola, Humberto Ramos. Ojalá que te vaya muy bien en Marvel. Púdrete.
No, saludos al buen Humberto, que es uno de los mexicanos que está allá chambeándole. Sí, no sé, controla a tu Amacio, chiquita violenta, ya ves. O sea, no puede ser que sea tan majadero. Y bueno, esos son los saludos de la semana. Bishop, te veo muy pensativo. Platícanos un poco acerca de un tema que ya tenías preparado. Como mencionabas, ¿no? Tuviste que remontarte un poco al pasado, a hace 42 años, para encontrar un cómic que te gustara. Y este en particular, a mí siempre me ha llamado la atención por la ilustración. A simple vista, te lo digo yo que soy muy ignorante, parece como para niños. O sea, como medio infantil teen, ¿no? Como de los de Disney. Pero tú me dices que está bueno. Así que háblame un poco acerca de este gran cómic Condorito.
No es Condorito, es El Castillo Mágico de Mickey Mouse. No, el cómic del que vamos a hablar es El Bruto. Cuyo nombre original lógicamente no es El Bruto, ¿no? Porque no es latino. Es The Goon. Ay, Dios, ando medio enfermo, así que si se me va la voz o digo alguna estupidez, no me hagan caso. Ya, tú me haces el doblaje. No, no me hagas nada. No, está bien así, ¿eh? No, Paco,
Muy bien, que estuvo la revancha que esperaba, chiquita violenta. ¿Cómo te sientes después de escuchar que tu novio se acaba de autoalburear brutalmente?
Bastante bien, muy complacida.
Muy bien, Bishop, prosigamos con tu doblaje. Háblanos de Kunz.
Ya no quiero. Sí, ya olvidemos los doblajes y los doblados y cosas así. Vayamos. Este programa es de cómics, Paco. Este cómic es de programas, iba a decir. Este programa es de cómics, ¿no? No ensucies esta emisión con tus albures, Paco.
Hola, ¿cómo estás, Bicho? Prosigue, por favor.
Muy bien, con la arpa de fondo comenzaremos con esto que es The Goon. The Goon es un cómic pensado y realizado por Eric Powell. No tengo idea de quién sea Eric Powell, pero pues mínimamente sabemos que dibuja y escribe. La planeación original fue para marzo del 99. La trama es de lo más sencilla. Es sencillísima, pero muy, muy bien estructurada. Trata de las aventuras de Gun, que es como un golpeador a sueldo de los gangsters. Es un güey que es todo músculo, fuerza bruta, y trabajaba, según sabemos, para un gángster llamado Labrazio. De Gun y su compañero, que es un chaparrito muy enclenque, que se llama Magno. Usualmente se ve en medio de las planes de una banda de zombies bajo el control de Nameless Zombie Priest. O sea, pues, dicho en castellano, el cura zombie, que no tiene nombre. Claro. El título es muy peculiar, la verdad. Y aparecen criaturas paranormales bastante interesantes, como por ejemplo, salen fantasmas. Se le ha visto pelear contra algunos fantasmas, no sé cómo, se supone que son intangibles, pero bueno, él pelea contra fantasmas. Ha peleado contra ghouls, que son como orcos grandotes. Contra alienígenas, pero eso no es todo. Alienígenas de otra dimensión. Ah, porque no puede ser de esta. Oh, hostia, tío. Como tú sabes, en esta dimensión no hay alienígenas. Vienen de otra dimensión y ya llegan a esta, pues. Ha peleado contra hombres lobo, contra demonios, contra monos gigante, que por si fuera poco además son zombies. O sea, monos zombies gigantes, arañas que hablan, científicos locos, que esos nunca faltan en cualquier producto de ficción sobre monstruos, vampiros, que también es un infaltable, y si me apuran tantito, yo creo que en una de esas hasta el santo va a salir, ¿eh? O sea, así de loco está el pinche cómic, pero está muy divertido. Maneja un humor bastante peculiar, muy, muy, muy rápido. Muy al humor inglés. ¿Te acuerdas de la película Hot Fuzz?
Sí, cómo no, es un disco de Killers. No, sí me acuerdo.
Es una película con Nick Frost y Simon Pegg, que también son los mismos de Shaun of the Dead. Pues es un humor así muy inglés, muy rápido, muy inteligente, pero muy agradable. Es el mismo tipo de humor que maneja The Goon. Originalmente el título se comenzó a serializar para Avatar Press, como te dije, en 99. Y de hecho logró sacar al público bastantes números. Tres. Lo curioso es que originalmente eran en blanco y negro. O sea, la edición original era en blanco y negro. Y querían darle, según esto, para darle un mayor impacto gráfico a la obra. Sin embargo, la verdad es que nunca lo lograron. También la realidad es que Avatar Press quería invertirle poco dinero a este proyecto porque no le veía mucho futuro. Y entonces no le daban dinero para entintar. Esa es la verdad. Como tal, pues nunca pudo sacar nada con tintas. Pero bueno, tras ver el éxito de Gun, porque en realidad sí vendía, Dark Horse volteó y dijo, pues está interesante. Se acercó a Powell y le pidió los derechos de distribución para su trabajo. Y así fue como DC, de alguna u otra manera, se convirtió en el muchacho chicho de este cómic. Comenzó a trabajarlo desde la primavera de 2003 y hasta la fecha se sigue imprimiendo. Cambiaron muchos detalles, como por ejemplo, The Goon y Frank antes eran como, pues cómo decirlo, pues los matones de los gangsters ahora son más como antihéroes, tipo, no sé, Hellboy, algo así por el estilo. O sea, que es divertidón, pero no necesariamente el héroe clásico. A veces tiene que ensuciarse las manos para hacer bien las cosas, así, por este estilo. Y lo curioso, o lo mejor del caso, es que Dark Horse empezó a meterle mucho dinero y ahora ya están a colores. Ya es algo, ¿no? Una de las cosas curiosas que salieron a partir de The Goon es que Hay un mito muy, muy famoso. Por ejemplo, dicen que han recibido cartas de amenazas de muerte de que no saquen algunos cómics porque, según dicen, están basados en hechos reales, algunos de ellos. Por ejemplo, otra de las anécdotas es que Eric Powell, en el número 18, el guionista y bla, bla, bla. Gracias. La verdad es un orgullo para mí hablar de The Goon. Nos contaba en la introducción de The Goon número 18 que el título originalmente iba a publicarse como Satan Sodomy Baby, el número 18. El autor aseguraba que la historia fue dejada de lado debido a que recibió algunas cartas de quejas muy intimidatorias por parte de una mujer llamada Margaret Snodgrass. Resulta que afirmaba que la historia era demasiado controversial. Hubo muchas quejas al respecto de parte de esta mujer y algunas sí la llegaron a calar en lo personal. El mismo Powell en esa ocasión escribió: por varias razones he decidido dejar en espera la entrega de esa historia. El autor aseguraba que la historia era increíblemente gráfica, o sea, muy, 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 muy gráfica, y había posesiones demoníacas y sodomía y cuestiones sexuales, según nos contaba. Y bueno, se empezó a considerar que la historia nunca iba a llegar al público por cuestiones de que no le querían poner un sello para mayores de edad y bla, bla, bla. Dark Horse fue cuando se enteró de la cuestión y le dijo a Powell: ¿sabes qué? Pues no hay bronca, yo te apoyo completamente en que no la saques, sácame otra historia y no hay ningún problema. Pues bueno, así tal cual, no se imprimió. Pasó como un año y a alguien se le traspapeló esa historia y se imprimió, resultando que no era pues tan impresionante, ¿no?, como lo pintaban. La cuestión es que nunca hubo evidencia de que realmente esa historia se haya traspapelado, así como tampoco nunca hubo evidencia de que existiera realmente esta Margaret Snodgrass. O sea, todo fue un ardid publicitario que hizo Eric Powell para subir las ventas, y ¿sabes qué? Le funcionó muy bien.
Tremendo, uno de estos cómics de autor que Bishop siempre nos presenta. Suena muy interesante. Me imagino que ya teniendo la venia de Dark Horse y sobre todo el apoyo de DC posteriormente, se deben haber ya editado algunos tomos recopilatorios que se podrían, esperemos, adquirir aquí en México, ¿no? En español no, no se ha editado ni siquiera en España, con Editorial 5, Editorial... ¿Lo puedes encontrar en español? ¿En español en dónde?
En la leyenda de Star Wars.
Métanse al foro, ya detrás de los temas de que con qué tanga se ve más sexy un Wookiee y que Luke Skywalker debe ser el nombre de mi próximo canario. Pues por ahí, perdido en la leyenda, hay un apartado de cómics donde al fin dejan de hablar del universo expandido que nadie entiende, porque yo no entiendo. A ver, ¿Star Trek es la continuación de Star Wars? ¿Sí o no? Yo digo que sí.
¿Sexy o sex no?
No.
¿Sexy o sex no?
Sex no. Es que yo te lo juro que he visto al Dr. Spock con Chewbacca.
Eso fue en su vida privada.
Qué cool. Bueno, indudablemente estamos, como dice Bishop, ante un cómic que vale mucho la pena. ¿Cuántos números se han editado hasta ahora aproximadamente, Bishop? Ya me imagino que son más de 20, 25 números.
La verdad es que no tengo idea, deben andar más o menos como por el 48.
Ya tiene un rato, así que algo recomendable. No sabes si hay una periodicidad, o sea, de lanzamiento, ¿es mensual? Es mensual, así porque algunos cómics de autor, sobre todo, tienden a no ser respetar tanto esa fecha, por lo mismo, ¿no? Que no los acaban, o de repente se les alarga el plazo, o se mueren, y bueno, tienen que dejarlo. Esas nimiedades, ya ves. Pues muy bien, Bishop, pues recomendable, ¿no? Para la gente, para quien quiera acercarse un poco a una historia que sí tiene elementos de acción paranormal, pero creo que su principal baluarte es obviamente este humor tan británico, que es muy bueno en televisión, como lo hemos visto, como no, en grandes series como Mr. Bean. Ese es humor británico al máximo.
Sí, lo curioso es que no es un cómic británico, nada más tiene un humor británico.
Ah, pero el autor es gringo.
Efectivamente.
Qué bárbaro, Bishop. Muy bien, qué tremendo tu exposición. Así que pues si pueden, si tienen suerte de topárselo en físico, pues adquiéranlo. Si no, pues ya pueden ir a la página de la diversión de Star Wars y ahí se lo encuentran.
Lo más curioso, ¿sabes a qué me recordó cuando lo vi? Me recordó a Victor Hugo, aquella caricatura de los 80s que era francesa, creo, que era de dos matones mafiosos, uno muy tonto y otro más tonto. A eso me recordó, ese humor así como muy desopilante, muy, muy tonto.
Pero entrañable, ¿no? Digo, para aquellos que se cansan y como lo mencionábamos de lo mismo y que de la historia, que del héroe que se vuelve loco y que lo tienen que empalar para que se calme. Bueno, pues aquí está una historia que vale la pena y que pueden adquirir, digo. Creo que DC, sobre todo sus editoriales independientes, es Vértigo particularmente y Dark Horse, que ahí se llevan muy bien, no son la misma editorial, nos han ofrecido mucho de esto, ¿no? Muchos cómics que justamente explotan este tipo de arcos argumentales distintos, una historia que no se vuelve tan predecible, es la palabra.
Sí, es cierto.
Pues es momento de despedir el programa. Pensamientos finales acerca de la película de los Vengadores de la que hablamos hace un rato. ¿Cómo ves el traje de látex de Scarlett Johansson?
Sabes que yo esperaba algo más revelador de Scarlett Johansson. Bueno, yo lo esperaba, ¿no? Pero al parecer hay gente que está muy, muy contenta con el traje y con Scarlett Johansson con interpretación. Por ejemplo, Thor y Loki, que se ven bastante contentos caminando detrás de ella.
Seguramente cuidándole la espalda, ¿no? No le voy a salir a algún demonio. Sí, indudablemente va a ser tema las próximas semanas. Les agradecemos muchísimo habernos escuchado, haber llegado hasta aquí. Me imagino que algunos de los que nos escucharon han de estar trinando los dientes de coraje. Perdón, Humberto Ramos, me imagino que esperabas que Bishop fuera un gran fan. Sí es fan de Closet, sí es fan de Sailor Moon también, y también es fan de Belanova y todo eso, pero se esconde detrás de una cascada dura el buen Brian Michael. Gracias. Y nuevamente agradecer, perdón, ya se nos estaba olvidando y nunca lo dijimos, al restaurante El Jarro, que nuevamente nos permitió venir aquí a quitarles una mesa durante 2 horas, a pesar de que comemos en media. Y pues sobre todo al buen ambiente que hay aquí en Chapultepec, Avenida Chapultepec en Guadalajara. Cuando vengan, pues no se les olviden, aquí tocan música de arpa los sábados, muy bonita. Nada que ver con el zaguán de donde ya nos corrieron. Sí, bueno, con el de la flauta y ese cuate. Entonces muchas gracias. Ay, sí. Pues volvemos, Bishop, a despedirse finalmente de tus fanáticos, que tienes un buen...
Muchísimas gracias por escucharnos. Para nosotros es un verdadero placer el estar en este programa. Ojalá y que nos sigan sintonizando para las siguientes emisiones. No, ya, neta, Paco, hay que mentalizarnos a grabar esto más seguido, porque siempre decimos, no, ahora sí, ya no vamos a dejar de grabar, y que sí, que bien comprometidos. Y en la siguiente semana, oye, pues no puedo ir, ¿eh? Y si no eres tú, soy yo. La cosa es que, pues de pronto sí tenemos muchos compromisos y es complicado. Lo grabamos tanto como podemos y lo hacemos tan periódico como podemos, pero pues disculparán que de pronto sea complicado. Tenemos vidas, pues que, sí, muy intensa. Por ejemplo, yo en la mañana me voy a escalar. No es cierto. Yo en la mañana nada más me levanto a correr. A correr las ventanas, porque las cortinas nos dejan pasar mucho el sol y no me dejan seguir durmiendo. Pero ya que me levanto, pues ya me voy a trabajar. O sea, yo me voy en mi bicicleta todos los días al trabajo. Llego al trabajo y me pongo a hacer un par de flexiones para no perder la condición. O ya me tomo mi café negro. Después de eso, pues ya me subo a mi sala de juntas. Tengo mis juntas ahí con algunos compañeros y platicamos. Sí, ya después de eso, vamos a comer allá a mediodía, ¿no? Regularmente no vamos a andares y cosas así, o sea, con cosas así, pues de bajo perfil, ¿no? ¿Para qué? Sí, ya después le hablo a mi chofer que vaya por nosotros, y ya volvemos otra vez un rato a la oficina, platicamos, ahí jugamos dominó, ya volviendo a la casa, pues ya es cuando entonces, pues ya me dedico a acciones un poco más lúdicas, como por ejemplo, me puedo jugar badminton con mis amigos, también le aventamos un poco al cricket. Tú sabes, no tanto al polo, porque es un poco tarde, los caballos se cansan, pero sí, intentamos tener una vida más o menos, pues, activa, digamos. En realidad no hago nada todo el día.
Qué bárbaro, Bishop, no, tremenda tu, pensé que eras el Cheto Leaño, no, Bishop. Pues muchas gracias por escucharnos, nos vemos en la próxima emisión. No olviden mandar cualquier duda, menos la estrada, porque Bishop ya dice que ya no le quiere contestar, pero no olviden mandar cualquier duda o comentario, con mucho gusto lo haremos llegar a las autoridades de esta emisión. Esto fue La Papaya, muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo podcast. ¡Hasta luego!
Esto fue Comic Sans.